Dios les bendiga a todos, nuestros radioescuchas en 23 estaciones de diferentes lugares del mundo. Vamos a tocar un tema hoy que la palabra habla de dos voluntades, que una es nuestra santificación, la voluntad de Dios, y otra es que demos gracias en todo. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:3. Nos habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación en la parte de en medio. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es una de la voluntad de Dios, una de las dos partes que nos habla la Biblia como de manera directa. La voluntad de Dios. Y en el 4:18 de ahí mismo, en el 1 Tesalonicenses, perdón, es 5:18, disculpe hermano, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí vamos a tocar el tema ¿de qué cosa es la gracia o las gracias? En el tumbaburro vamos a ver dos conceptos, uno que es gracia y otro que es gracias. Vamos a ver lo que dice el tumbaburro de la Academia Española y también el tumbaburro cristiano. Dice, es un don de Dios sin mérito ni proporción de nuestra parte. Eso es lo que es gracia. Pero vamos a ver también qué cosa es gracias, porque tiene que ver dar gracias con algo que es inmerecido, que se recibe y que debe tener una expresión de gracias. En el tumbaburro dice que es una expresión elíptica. La parte de la elipse está hecha por dos focos con una distancia constante o equidistante o igual. Esos dos focos forman toda la creación, hermanos, la elipse, para aquellos que conocen matemáticas. Los átomos, los electrones, tienen una perfección de elíptica, de medidas constantes. Y el universo tiene una expresión también elíptica de movimientos gigantes, de constelaciones, de primero los planetas, hablando de nuestro sistema solar, es elíptico. Todo está hecho por la situación elíptica de las matemáticas perfectas. No vamos a entrar en algo científico. Simplemente es importante entender que son dos medidas constantes las que producen todo el universo hecho por el Señor. Y hay dos cosas importantes que Dios tiene. Uno es la gracia y otro es el amor. Y la gracia tiene que ver con el amor de manera muy especial. Porque lo vamos a ver, hay un texto que nos dice 2 Corintios, vamos a Corintios 2:8, perdón, 8, permítame un segundo, aquí lo traigo un poquito, el texto es 2 Corintios 6:9. Vamos a, perdón, es 8:9, disculpe, ese también lo traigo aquí. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué cosa es la gracia? Bueno, aquí nos dice que es una acción de amor. Eso es lo que es la gracia. Si nosotros nos metiéramos en la cuestión matemática de la elipse, sabríamos de cuestiones que tiene que ver con leyes, y la ley de el amor viene a través de la gracia. Es, se podría decir que la gracia es un hecho de amor. Si nosotros analizamos ahí, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor vino a nacer en un pesebre, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. A través de la gracia, vamos a ir viéndolo, tenemos oportunidad de ser hechos hijos de Dios, y vamos a ver uno por uno el aspecto bíblico de todo esto, hermanos. Romanos 5:2, vamos a tocar. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es, por supuesto, que una gracia de parte de Dios, que es un don inefable, dice la palabra. No podemos pagar con nada lo que Él nos ofrece. Para empezar, nuestra propia vida está dada por gracia, porque por gracia estamos vivos. Y aquí nos maneja que es una entrada de la fe a esa gracia. ¿Cuál gracia? Vamos a ir viendo uno por uno la gracia de Dios, irlo analizando y desglosando. El Salmo 100, perdón, el 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice la puerta de la fe, que es una gracia, aquí también maneja con reconocimiento. ¿Qué cosa es reconocer la gracia de Dios? Dice que demos gracias en todo, aun cuando hace muchos años, cuando murió mi hermana, la más chica, yo le di gracias al Señor. Yo ya estaba en el camino del Señor de manera más cercana, porque toda mi familia es cristiana y ella también era cristiana. Vivió 39 años y le di las gracias al Señor por sus 39 años que tuvo y que estuvo con nosotros. Dar gracias en todo. Mucha gente no sabe dar gracias en las situaciones difíciles en que se encuentran. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito por esta situación que estoy pasando. Gracias, en todo, es todo. Nada más damos gracias por las cosas buenas al Señor. Dice, Dios es un Dios bueno, por ahí dice un Diosito bueno, dice, para aquellos que no tienen a Dios como un ser superior, ¿no? Un Diosito. Entonces, he escuchado muchas veces esto en la boca de gente. Digo, Dios no es un Dios pequeño. Pequeños somos nosotros. Y la gracia de Dios nos puede hacer grandes, no solo eternos, sino inmortales. Y hay puertas con reconocimiento de gracias. El que no agradece no tiene la bendición de humillarse, porque aquí en el tumbaburro cristiano nos dice que las gracias tienen una expresión de amor, de bondad, de compasión, de favor y de misericordia. El hombre que no da gracias no es misericordioso. ¿Por qué? Porque para dar gracias hay que humillarse. Y el Señor se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Él vino por esa, con esa gracia a darnos un camino que lo vamos a analizar a través de la palabra, y la palabra gracias o gracia, que tiene que ver con alcanzar nuestra eternidad. Timoteo, primera de Timoteo 1:12. Vamos a empezar el tema en forma. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, el que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, a su hijo espiritual, dando gracias al que me fortificó. ¿Qué dice en Corintios? Dice que tenía un aguijón en la carne y que le pidió tres veces al Señor que se lo quitara. Y le dice, básate mi gracia para que mi potencia se perfeccione en tu flaquez. Esa gracia de potencia que el apóstol adquirió y se fortificó, daba gracias por tener al Padre. Dice él con toda claridad, los que somos perfectos. ¿Por qué? Porque la perfección viene del Padre. Lo dice el Señor, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol daba gracias por que entendió que en su flaqueza lo que era importante era la potencia del Señor en él. Por eso el apóstol fue el apóstol de los gentiles, de la, vamos a hablar de la población más grande que hay en la tierra. Él fue el apóstol. Una disculpa. Vamos a Timoteo, bueno, ya leímos el de Timoteo, vamos a Romanos 4:16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente lo que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice que es por la fe, hablando de la gracia. Ahorita vamos a ver por qué dice esto el apóstol, pero nos dice claro que es para toda simiente, la simiente antes de que viniera el Señor, que se justificaba por la ley, pero por la promesa es para ellos también. Los grandes hombres de la fe van a ser reyes en el universo, y no solo también aquí en la tierra. Por eso dice que esa gracia no es solamente, es para toda simiente, la simiente anterior a la venida del Señor y a nosotros que tenemos la fe de Abraham, dice el Padre de todos nosotros, hablando de la fe de perfección que fue primero por promesa y ahora es por espíritu. Esa es la gracia. Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Primera de Corintios 15:9-10. El apóstol dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Esa gracia que viene de lo alto, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. El más grande de todos los apóstoles, Pablo, lo crean o no lo crean. ¿Por qué? Porque trabajó más que todos, y la recompensa va a ser mayor que las dos discípulos que anduvieron con el Señor. Así de sencillo, ¿eh? El trabajo, a mayor trabajo hay mayor paga. Es ley para todos nosotros. Si no trabajamos, no vamos a recibir paga. Si trabajamos mucho, vamos a recibir mucho. Así lo maneja Isaías con el Señor, por el trabajo de su alma, dice, hablando de el trabajo del Señor, fue contado con los grandes. Maneja el, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, la gracia, la potencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Trino, que es gracia por gracia. Lo vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos. Ya vimos este texto, vamos a Gálatas 2:21. Gálatas 2:21, sí, gracias. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, hay hombres que se justifican por las obras, por la ley, por las obras. Hay narcos que dan narcolimosnas, ¿no? para justificar su maldad y estar engañando al alma. Eso hacen narcolimosas. Entonces, dice aquí algo importante: desechan la gracia de Dios aquellos que se justifican por las obras. La salvación no es por obras, dice Efesios 2:8. Es un don de Dios, es un regalo, es una gracia, porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios, por gracia. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Es importante entender que no podemos pagar nada, porque la sangre del Señor nos da el perdón de nuestros pecados para que seamos salvos. Y a través de esto, nosotros no podemos pagar esa gracia del Señor, la salvación. También hay otra gracia, y lo dice el apóstol hablando de una segunda gracia. Dice: voy a vosotros, dice, para darles una segunda gracia. Permítame un segundito. 2 Corintios 1:15. Y con esa confianza que quise primero ir a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a través de Pablo en sus escritos? La segunda gracia. La primera gracia es la salvación. Y hay hombres que tienen la gracia del Espíritu Santo. Es pedirlo, dice que se los da el Señor. Pero hay una segunda gracia que la Biblia le llama el Espíritu de Gracia, que es el Espíritu del Señor. Porque las tres son gracias. La primera, la gracia de salvación, es algo que viene de lo alto, no es de nosotros, dice, no es por obras. Esa segunda gracia, dice, voy a vosotros para llevar una segunda gracia. El Espíritu de Gracia, que es el Espíritu de Jesucristo, nos maneja en Hebreos. Vamos primero a 2 Corintios, bueno, vamos a Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Cuando la amargura invade a través de los espíritus caídos al hombre, a la mujer, se pueden extraviar. Dice que ninguno se aparte del amor de Dios o de la gracia de Dios. Entonces hay algo que Satanás tiene en el corazón y nos trata y nos hace que seamos amargos para que no recibamos la gracia de Dios. Vamos a Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Aquí vuelve a repetir la gracia de salvación para que el hombre, a través de un don inefable, que es el regalo de salvación, podamos obtenerlo simplemente con confesar, ir a las aguas, como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos entonces una bendición de no ir a un castigo eterno por esa gracia de Dios, que es un pacto de suavidad, que es muy fácil para todos el creer y confesar. Primera de Pedro 1:13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Pero hay aquí algo: la gracia de perfección, aquí lo dice el apóstol Pedro. Dice que teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia de perfección que viene del Padre. Y ahorita que nos salteamos un poco al Espíritu de Gracia, vamos a ver con claridad que algunos desechan la gracia de el Señor, el Espíritu de el Señor, que tiene que ver con una condenación de castigo. Primero, vamos a Efesios 1, en capítulo 1, 7 y 8, vamos a ver. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Esta generación tiene la gracia de poder entender la sabiduría y la inteligencia que vienen de lo alto. Y nosotros somos portadores de esa gracia, de sabiduría y de inteligencia. Y nos dice en la palabra que debemos de darlas a todos. En Efesios 3, capítulo 3, 8 y 9, nos habla que debemos de llevar esta gracia de sabiduría y de inteligencia que el Señor nos ha dado para otros. Dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos los creyentes, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio escondido. Dice que no es para todos, pero debemos de aclararle a todos el misterio. Y ese, los que rechazan el Espíritu de Gracia, en Hebreos 10, 29, por favor. Dice la palabra, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia? Está hablando de Cristo. La Biblia le llama el Espíritu de Gracia a Cristo, porque a través de Él y solo por Él, y somos para Él, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? No hay otro camino, no hay otra entrada. Hay gente que maneja, por ejemplo, a María, que perdona los pecados, y hay otros que creen en otras cosas que no son las que nos dice el Señor. Nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí nos maneja al que tiene por inmunda la sangre del testamento, nuestra herencia. A través de la sangre del Señor tenemos una herencia en los cielos. Pero aquí dice hacer afrenta al Espíritu de Gracia. Aquellos que hacen afrenta al Señor van a tener un castigo terrible. Dice que el que hollare al Hijo de Dios tuviere por inmunda la sangre del Señor. Entonces nos dice que el Espíritu de Gracia es el Espíritu de Cristo. Nos habla Gálatas 5, 4 acerca de eso. Los gálatas se justificaban por la ley. Hay muchos cristianos hoy en día que se justifican por sus doctrinas, y todos ellos no entienden la Trinidad, que son tres. Hablábamos con un pastor en Buenos Aires, aquí hay testigo, el hermano Luis, y decía que Dios es uno. Le digo, hermano, aquí dice la palabra que el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Vendremos, es plural, y no podía rebatir, pero le decía yo por otros textos más. Creen en un Dios unitario, nada más, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y no creen que hay separación en cada persona de la Trinidad. Nos maneja la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, en Romanos 8:9, es conocido para ustedes. Dice, el que no tiene, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice ahí abajo. El Espíritu de Dios son los tres juntos. Y también la gracia de Dios son las tres gracias. Es importante, pues, que nosotros sepamos que dentro de la voluntad de Dios es dar gracias en todo, porque es la naturaleza de Dios que se dio. Ya sabéis, dice, hablando de Jesucristo, la gracia, ya sabéis, dice, que por la gracia del Señor se hizo pobre, dice, y para enriquecernos a mucho, un texto que leímos. Efesios, bueno, ya volviendo al tema, el consejo sobre esto, hermanos, 2 Pedro 3:18. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos la importancia de la gracia es crecimiento. Primero, el crecimiento de la gracia del Espíritu en nosotros, Espíritu Santo. La gracia de Dios a través de Jesucristo, del Espíritu de gracia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a través del conocimiento haciendo la acción. Acción de gracias le llaman a los hermanos. Este es un, hablando de los cultos, vamos a dar un culto de acción de gracias. Bueno, ¿qué cosa es? Bueno, tomar esa parte que nos corresponde de agradecimiento al Señor por lo que somos, por lo que hemos vivido, por su misericordia para nosotros y la importancia de llevar a todos esta gracia, como dice el apóstol Pablo. Me ha sido encomendada esta gracia de anunciar a todos, dice, los gentiles. Bueno, tenemos mucho pueblo gentil nosotros, hermanos, y necesitamos anunciar a todos esa sabiduría que ha llegado a nosotros, que es una gracia, así lo maneja la palabra. Lo leímos, pero lo toqué en Pablo, el apóstol, dice en 2 Corintios 6:10, nos habla de la gracia de Pablo. Dice, como doloridos, él fue muchas veces flagelado, fue apedreado. Dice que estuvo en la profundidad del mar, pero dice que siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esta gracia que el apóstol la maneja en los hechos que leímos es la bendición que nos llega a través de este personaje, el apóstol, que más trabajó por gracia. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ¿qué dice? Que esa gracia la hizo propia. Dice la palabra, lo leímos al principio. Vamos a ver si lo leemos de nuevo. Maneja ese texto de el 1 Corintios 15:10, habla de esa gracia que él, que no fue en vano para con él. La gracia del Señor no fue en vano para el apóstol Pablo. Ese mes útil, dice, cuando le dijo a Gamaliel, ese instrumento útil. Y fue un instrumento útil porque dice que su gracia no ha sido en vano, la gracia del Señor. Tenemos que tener esa gratitud de dar gracias en todo, hermanos. algo personal, no me gusta hablar de eso, pero cuando estaba ayudando, le di gracias al Señor por todo, por todo, por todo. Cayó el Espíritu Santo sobre mí. Yo era una persona que nací en un medio donde no se recibe el Espíritu Santo. Y tenía 2 meses pidiéndole al Señor el Espíritu Santo. Y estaba dando gracias por todo. Y cayó sobre mí el Espíritu Santo. Y empecé a hablar abundantemente en lenguas. Y por supuesto que me quebranté. Pero la acción de gracias es muy importante del hombre. El hombre egoísta, el hombre soberbio, el hombre altivo, no da gracias. Eso es parte. Se manifiesta en la acción. La gracia es la acción del amor. Por eso dice que debemos dar gracias. Si damos gracias a Dios, recibimos de Él. Pero si somos soberbios y no reconocemos la gracia del Señor, tenemos un corazón endurecido y no tenemos el trato de la gracia del Señor en nosotros, por causa de no saber la puerta, que es, ahí lo leímos, la puerta de las gracias. Dice, hablando en Romanos 5:2, hablando de la fe, pero hablando de la gracia, ¿para qué? Para adquirir la gloria del Señor. Dice, esa esperanza de la gloria de Dios. Dice, a esta gracia, ¿cuál es la gracia? El ser inmortal, el ser hijo de Dios. Todos los que creen en Jesucristo creen que son hijos de Dios, pero no entienden que son puertas que hay que caminar, y en esas puertas el soberbio se queda. Ahí se queda trabado. No camina porque no da gracias a Dios. Las gracias son la voluntad de Dios. Así lo dice el texto que leímos en Tesalonicenses 5:18. Dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Y el tumbaburro maneja que las gracias en la cuestión universal es una elipse. Y la elipse tiene 2 medidas constantes. Léanlo en el tumbaburro, hermanos. 2 medidas constantes. ¿Cuáles son? Yo tengo una medida del 100% y el Señor tiene otra. Y nos juntamos. Tenemos que darnos, por ahí dice el 101%, pero manejando las cuestiones matemáticas específicas de manera completas, hay que darnos el 100% para encontrar al Señor al 100%. Nos damos al 70%, lo encontramos al 70%. Es una gracia que Dios tiene para nosotros. La misma medida. Con la vara que medís, serás medido. Y esa es una vara de parte de Dios. Nos damos todo, Él nos da todo. Esa es la medida de gracia para cada uno de nosotros. Dios no hace excepción de personas. El caso de Pablo fue un hombre llamado por elección de misericordia. Pero todos, Pablo iba a muchos lugares, levantó muchas iglesias, les predicó los misterios y por supuesto que hizo santos e hizo perfectos. Les habla a todos los que somos perfectos. Esa gracia de él la repartió a otros. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa gracia, hermanos, de la Trinidad, no podemos repartir lo que no tenemos. Así es en todo. En la ley humana no podemos hacer lo que no tenemos, lo que no sabemos hacer. En lo espiritual es lo mismo. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces hay que procurar la gracia completa de Dios para poder bendecir al prójimo, para podernos bendecir de manera directa, primeramente nosotros y después al prójimo. Que el Señor les bendiga, hermanos.